Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Estamos llegando hasta sus hogares con este mensaje de ánimo, de esperanza, y espero que esta noche Dios nos hable como siempre lo sabe hacer. Vamos de inmediato a abrir la palabra del Señor al libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, y vamos a ver el versículo 6, segundo de Timoteo 2, 6. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. La enseñanza de esta noche la he intitulado, las bendiciones siempre son peleadas. Las bendiciones siempre son peleadas. Hermanos, Dios es especialista en bendecir. Dios ama el poder bendecir. Bendecir es desear algo bueno para alguien, es darle algo bueno, es todo el buen deseo de parte de alguien hacia alguien. Y para eso, hermanos, Dios es maravilloso. De manera que Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere darte, Dios quiere proveerte, Dios quiere sanarte, Dios quiere que tú prosperes, Dios quiere que tú llegues al cielo, a la eternidad con Él, porque esa es la bendición que Dios tiene para sus hijos precisamente. Vemos a un Dios que da y da y da, y de una forma maravillosa, y es inagotable la provisión de Dios. Esa bendición, bueno, obviamente todos la queremos, queremos esa bendición maravillosa de Dios. Ahora, me llama la atención, ¿cómo es que Dios, hermanos, a través de su palabra, a través de toda la expresión de las doctrinas que Dios nos da como hijos suyos, siempre nos lleva a algo? Yo te quiero bendecir, pero bueno, tienes que hacer algo. Hermanos, y todas las bendiciones que Dios te da, que le corresponden a Él, que vienen a través de su poder, a través de su gracia, a través de su misericordia. No, tú no puedes crear muchas de las bendiciones que Dios te da, pero hay que pagar un precio por cada bendición. Siempre habrá un obstáculo, siempre habrá una batalla cuando hay una bendición. Y esto es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Porque yo podría decir, bueno, ¿y por qué Dios? Ay, ¿por qué no tan fácil sería que Dios nos dé tantas cosas maravillosas sin que haya previamente que hacer algo? El hombre, en la medida en que el humanismo ha prosperado en su vida, en la vida de la humanidad, hermanos, el humanismo siempre trata de que el hombre busque bendiciones, pero que no le cuesten nada. Que busque, y está hablando de un Dios bueno, un Dios que da, pero no un Dios que exige, no un Dios que propone, no un Dios que te dice, bueno, todo tiene un trabajo. Pienso que Dios siendo Dios ha tenido un trabajo, toda la eternidad ha trabajado el Señor. El producto de la creación del universo que conocemos y de más allá de lo que podemos ver, es producto del esfuerzo de Dios, de la inteligencia de Dios, de un trabajo metódico, de un trabajo exacto y preciso, de la aplicación de una inteligencia perfecta. Esto es maravilloso. Esa coordinación interplanetaria, esos fenómenos naturales que hacen que los planetas no choquen, que mantengan un equilibrio perfecto. Hermanos, son cosas hermosas, pero obviamente han estado primero en la mente de Dios y luego Él las plasma, pero a través de un trabajo. Esa misma forma de Dios, recuerden, amados hermanos, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, esa misma forma de que todo tiene un precio. Entonces, ¿por qué el hombre quiere las cosas sin que le cuesten? Hermanos, y es que esto realmente, como les decía, en la medida que el humanismo prospera en la vida de los hombres queremos todo de regalado. que nos caiga del cielo así volando, y quizás quisiéramos estar en una hamaca esperando que llueva comida. Hermanos, la verdad es que yo creo que Dios tiene propósitos para que nosotros podamos entender que no es así la cosa. Todo requiere un esfuerzo. Acá en este pasaje es importante, dice, el labrador para participar de los frutos, ¿qué dice? Debe de trabajar primero. Hermanos, trabajar está hablando de un esfuerzo. El trabajo, hermanos, es una, cuando uno, bueno, la verdad es que, qué satisfactorio para mí en lo personal, ver una obra realizada, ver un bien obtenido, mis hermanos, con el sudor de mi frente. Y saber que aquello que he obtenido es la bendición de Dios. Pero que he podido desarrollar esa actividad. Hermanos, el hombre piensa que el trabajo realmente es un castigo de Dios. Hermanos, Dios ya había puesto a trabajar a Adán desde antes que pecara. El trabajo, hermanos, es parte de la vida. El esfuerzo por las cosas es parte de la vida. Antes que Adán pecara, Dios le dijo, mira, Adán, vas a trabajar la tierra, vas a administrar la tierra, vas a sojuzgarla, le vas a poner nombre a los animales. Y bueno, la actividad de Adán no era una actividad que anduviera de rama en rama. Que anduvieran o que estuviera en una hamaca y que todo el día estuviera en una laguna, en un jacuzzi natural. Esa mentalidad es la que los hombres quisieran tener. Vivir el hombre en un paraíso. Por eso los hombres cada día inventan paraísos más perfectos, hermanos. Todos estos turicentros con mecanización, automatización, con esa fantasía, aquellas figuras animadas, aquellos robots, pantallas digitales que crean paraísos verdaderamente, y el hombre siente como que esa es la vida realmente. Dios no piensa de esa manera. Dios ha decidido darnos, bendecirnos, pero también, hermanos, todo tenemos que fajarnos. Entonces, las bendiciones siempre son peleadas. Y eso no es de este momento, como les decía. Desde el momento en que Adán aparece en la tierra, Dios le dice, mira, Adán, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, hay obligaciones. El paraíso está allí, y obviamente, Adán no creó el paraíso. Dios lo hizo para él, pero él tenía que administrarlo adecuadamente, porque de alguna manera Dios quería enseñar muchas cosas a Adán. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos hijos, perdón la palabra, que no sirven para nada, hermano. Hijos haraganes, hijos, hermanos, glotones, hijos que son incapaces de poder... ahí sí que reconocer el trabajo de sus padres, todo lo tienen, y hermanos, si son, miren, se vuelven aburridos ellos mismos. Hermanos, la vida de alguien placentero es una vida aburrida, porque todo le cansa, ya me aburrió, porque no tiene sentido esto, le perdemos el sabor a las cosas, claro, si no te costaron. Todos los hijos de gente rica, de gente millonaria, hermanos, son desventurados, son gente desafortunada, que no encuentra la felicidad en nada, que no encuentra gozo en nada, porque no le cuesta nada, todo se lo dio su papá. Dios quiere formar en nosotros muchos valores para que nosotros podamos entender que todo tiene un esfuerzo, todo tiene una razón. Las estrategias de Dios, hermanos, han venido desde el principio, y podemos ver, hermanos, acá desde el libro vamos a tratar de ver, olvidémonos ya de Adán, avancemos a Noé. Hermanos, para que Noé pudiera ver la bendición de salvarse de semejante diluvio, tuvo que trabajar como 80 años, hermanos, haciendo aquella arca, predicando, esforzándose ahí para poder elaborar aquella nave que iba a ser su salvación. Pero... Él no hizo los árboles que sirvieron para hacer el arca. Él no hizo la brea. Simplemente, él trabajó en obediencia para poder alcanzar aquel propósito. Aquí en el libro de Josué, avancemos un poquito más, ya en el pueblo de Dios, ya en el pueblo escogido por Dios, vamos a ver cómo Dios, de alguna manera, quiere hacerle entender a su pueblo. Si pensamos en Moisés, hermanos, qué fácil hubiera sido, qué precioso, qué lindo dirían los israelitas hubiera sido, que de repente están en Egipto, cargando, qué sé yo, piedra, haciendo lodo, haciendo adobe, y qué sé yo, y de pronto Dios le dice, yo te doy la tierra prometida, y el hada madrina se aparece, y de repente los israelitas de la esclavitud de Egipto aparecen en la tierra prometida. Yo creo que esto es lo que todos quisiéramos, pero eso no es el carácter de Dios. Hermanos, Dios tuvo que hacerlos pasar en un proceso espiritual para que pudieran entender que nada de lo que sucede en este mundo es casualidad, que hay una creación divina, que hay un sentimiento de Dios, que hay una inteligencia a la cual nosotros debemos de amar, una inteligencia a la cual nosotros debemos de admirar. Nosotros debemos de admirar la creación de Dios porque Él la hizo. Y más que admirar la creación de Dios, admirar a Dios por lo que Él hizo. Cuando uno, hermanos, no le cuesta nada, simplemente no valora nada, cuando uno todo le cae de regalado, qué aburrido, esto no me satisface, hay una insatisfacción, y por eso el hombre trata de seguir buscando muchos placeres para poder llenar ese espacio en su vida, porque no encuentra la satisfacción, porque no le cuesta nada, simplemente es un ser mantenido. Y estos seres mantenidos, hermanos, no sirven para nada, realmente. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo esforzado. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere darte cosas maravillosas. Dios es grande. Dios es poderoso. Dios tiene tantas cosas para darte. Hermanos, es una fuente inagotable de bendiciones para nosotros. Pero, que te cueste. Y ese es el tema. Entonces, quizás un papá así como que decepciona, ¿verdad? Porque es que mi papá tiene y no me da. Es que mi papá, ahora, él cómo tiene de dinero y a mí me limita y a mí no me da. No, hombre, si el papá tiene dinero porque trabajó. El papá tiene dinero, quizás tiene una empresa porque luchó, porque quizás muchas veces pasó hambre para poder tener eso. Quizás se esforzó demasiado. Ahora el muchacho dice, no, es que mi papá tiene. Pero tienes que esforzarte un poquito, mi querido joven, mi querido niño, y poder valorar que cada par de zapatos que tú tienes, que cada camisa que tú tienes, que cada trapo que tú tienes, que cada colchón en el que duermes, tiene un valor en trabajo de parte de tus padres. Es importante valorar esto, hermanos. Por eso Dios viene con su pueblo, la enseñanza se llama, las bendiciones siempre son peleadas. Siempre son peleadas. Hermano, y aquí viene el pueblo de Israel, y vamos a ir a Josué capítulo 1, ya avanzamos de Adán, vamos avanzando a Noé, y ahora entramos Moisés, y luego entramos aquí a Josué. Ya había pasado el pueblo, hermanos, aquellos 40 años en el desierto, estaban ya en el Jordán, en la última etapa de la conquista, en la cual Dios no hizo aparecer mágicamente al hombre de aquella esclavitud de Egipto, a la propiedad que Dios les iba a dar. Claro, Dios les prometió una tierra que fluye leche y miel. Dios les prometió cosas grandiosas y les ofreció terrenos, les ofreció tierra, les ofreció toda aquella bendición maravillosa. Pero, ya vamos a ver. Vamos al libro de Josué capítulo 1. Vamos a ver versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Dice, tú y todo el pueblo a la tierra que yo... ¿Quién se las daba? Yo. ¿Y quién estaba hablando? Jehová, Yahvé. Él estaba hablando ahí, estaba hablando a Josué. Y le dice, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hermanos, es que Dios se las estaba dando. Pero ahora vamos a ver qué tenían que hacer para poder conquistar esa tierra. Era de ellos, era la promesa de Dios, pero no se la dio en una bandeja y decir, mis muchachitos, aquí en el Jordán, ustedes van a pasar en una alfombra roja y van a llegar a la tierra que fluye leche y miel. Y van a tener ahí una orquesta que les dé la bienvenida. No, hay que pelear batallas. Y todas estas son figuras, hermanos, que nosotros tenemos que considerar hoy en nuestra vida espiritual. Dice acá entonces, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate del Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo quiero que lo subrayes ahí, les doy a los hijos de Israel. Yo, ¿qué dice? Os he entregado, como lo había dicho a Moisés, ¿qué dice? Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¿Pero qué tenían que hacer entonces? ¿Qué tenían que hacer ellos? En primer lugar, poner las plantas de sus pies y avanzar en el camino que Dios les había dado. Eso requiere una obediencia. Muchos no estaban dispuestos ni siquiera a caminar. Y Dios le dice, mira, la tierra es tuya, pero en primer lugar, yo te la prometo. Y estás seguro que donde pongas tú el pie va a ser tuyo. Pero hay que dar ese hay que dar un paso, y hay que dar otro paso, hay que seguir avanzando. Pero muchos somos demasiado negativos. Ay, y peor si no se va a lograr, y peor si Dios no quiere después, y peor si Dios nos va a fallar, peor si Dios nos va a abandonar, y bueno, saber qué cosas habrán feas. Hermanos, estamos acostumbrados al negativismo toda la vida, y por eso no avanzamos en nuestra vida espiritual. Somos gente, hermanos, que de alguna manera es pesimista y todo lo ve trágico, todo lo ve negativo, todo lo ve no lo ve bajo la perspectiva de que Dios te quiere bendecir. Pero tienes que poner los pies sobre la tierra que Dios te ha dado. Bendito sea Dios. Tienes que tomar tu salvación. Es tuya. Dios te quiere bendecir con esa salvación. Pero tienes que empezar a caminar en fe para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Para que sea efectivo aquel trabajo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Para que sea efectiva aquella sangre que corrió, que no te costó a ti absolutamente nada, pero tienes que dar paso para conquistar la vida eterna, porque esa es la tierra prometida. Esa es la tierra que fluye leche y miel. Estas son figuras que de algún momento se vivieron, pero que Dios estaba enseñando muchas cosas que iban a venir más adelante. Y le dice, y empieza a describirle, Dios allá a Josué, desde el desierto y del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos, hasta el mar donde se pone el sol. Te sugiero que tomes una Biblia y busques un mapa de los pueblos que conquistó el pueblo de Israel. Y te vas a dar cuenta cómo a la par del río, del gran río Éufrates, está un pueblo conquistado aquí, otro pueblo que está, y el pueblo fue avanzando en esa conquista. Esto es maravilloso, porque cada lugar que conquistaba el pueblo de Israel, habían batallas. Ellos conquistaban, pero habían batallas, habían enemigos. Hermanos, a veces dice, es que saber si voy a lograr salir adelante en esto, ¿cómo va a ser eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que saber si voy a aguantar yo esto, voy a aguantar lo otro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes que avanzar, poner los pies en esas tierras que Dios te ha conquistado. Cada tierra significa una conquista que tú tienes que hacer. El pueblo de Israel va avanzando y dice, de la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Tenemos que conquistar, hermanos, aquellos lugares y aquellas bendiciones, vencer aquel pecado, vencer aquella tentación, que son nuestros enemigos, son los pueblos que están aquí enemigos de Israel, y nosotros tenemos que ir avanzando, y Dios te dice, la tierra prometida está adelante, allá están los cielos, pero tú tienes que vencer en el nombre de Jesús. Hermanos, esto es maravilloso. Y dice, y nadie te podrá hacer frente. ¡Hala, qué cosa más maravillosa! Oigamos las promesas de Dios. Vemos en el pesimismo nuestro, es que Dios me va a abandonar, es que yo siento como que no soy hijo de Dios, a mí Dios no me oye, es que mire hermano, la verdad es que tal vez a usted lo oye, es que yo vengo a pedir esto porque a ustedes Dios sí los oye, tú eres hijo de Dios, y Cristo murió por ti en la cruz de Calvario, y el Espíritu Santo que Dios me dio a mí, también te lo ha dado a ti, y todos aquellos que creen en Jesucristo, Dios nos da la oportunidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Edwin, Arturo, Arévalo, Velázquez, Juana, Pedro, María, Alicia. Bendito sea Dios. Esa es la promesa para el pueblo de Dios. Amén. Y luego dice, pero aquí viene, hermanos. Pero yo te quiero bendecir, pero ¿qué dice ahí? Esfuérzate. Pero si Dios se lo había dado. Si Dios le estaba dando ahí, le estaba entregando la tierra aquí a Josué y al pueblo, pero ¿qué hay que hacer? Esfuérzate. Ah, esa ahí es la parte ya negativa. No, porque yo creo que no puedo. Yo contra eso es mucho para, hermanos, hacemos los chiquitillos ahí, hermanos. Si Cristo ya venció, Él peleó tus batallas, Él peleó las batallas mías, y tú lo único que tienes que hacer es conquistar la tierra en el nombre de Jesús. Pero, ¿qué tienes que hacer? Como le dice acá Dios a Josué, solamente es lo que tú tienes que hacer. Esfuérzate, ¿y qué dice? Y sé, no poquito valiente, sino como le dice, muy valiente. Maravilloso esto. Hermanos, en el camino de Dios, Dios te bendecirá de acuerdo a la medida de tu fe, de acuerdo a los pasos que des en fe, tú vas a seguir avanzando y vas a seguir avanzando hasta llegar a la tierra prometida que Dios nos ha prometido para gloria de Él y beneficio nuestro. Dice Moisés te mandó, solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Ahí está el asunto. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Si Cristo ya lo hizo todo, Cristo ya murió en la cruz del Calvario, Cristo ya resucitó, Cristo ya está en la gloria, está intercediendo por nosotros de día y noche. Entonces, dice, ahora, ¿qué es lo único que tú tienes que hacer? Esfuérzate y sé valiente. ¿Pero cómo? De hacer, de cuidar, de hacer, ¿qué dice? Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea que Josué iba a conquistar, pero tenía que obedecer los mandamientos. Esta es la, como quien dice, la condición. Y para eso se necesita esforzarse y ser valiente. Te mando, dice, no te apartes de ella, ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Para qué? Para que seas prosperado en algunas cosas. ¿Cómo dice ahí? Todas las cosas. ¿Qué dice? Que emprendas, hermano. Y es que eso incluye, hermanos, hasta esa actividad positiva que nosotros tenemos. Hermanos, cuando uno es positivo en el Señor y Dios nos está dado, te dice que todo donde pongan las plantas de tus pies va a ser conquistado. Tú lo tienes que creer y no tienes que ser negativo, sino que adelante en el nombre de Jesús. Esto es maravilloso, hermanos. Eso te da seguridad. No es una arrogancia. No es que nos querramos hacer los valientes, es que Cristo está con nosotros y esa es nuestra victoria. Dice para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Todas las cosas son todas, materiales, espirituales, etcétera. Muchos hermanos tienen pruebas de toda la vida. Siempre están en miseria, siempre están en pobreza, nunca tienen nada, nunca prosperan en nada, ni material ni espiritualmente. No son capaces de avanzar en ninguna de las áreas, porque siempre hay miedos, hay temores, hay dudas en su corazón, no actúan en fe y no son capaces de conquistar las promesas que Dios nos ha ofrecido. Nunca se aparten de tu boca este libro de la ley, sino que dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está. Dice, meditarás, no dice solo leas. Meditar es analizar, ¿sí? Esto es así, esta es la voluntad de Dios, esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada a Dios, y vamos a ir corrigiendo para que lo cojo no se salga del camino. Dice, todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar, ¿qué dice? Tu camino. Y todo, ¿qué dice? Te saldrá bien, bendito y alabado sea el nombre de Dios, hermanos. ¿Tú quieres que todo te salga bien? ¿O eres de las personas que todo te sale mal? Y hermanos, obviamente hay cosas que no nos van a salir perfectas, quizás como las pensamos, pero porque quizás ha habido vanidad en nosotros, porque quizás ha habido errores, quizás ha habido avaricia, quizás ha habido algo, y Dios quiere corregir algo en ti. Pero el deseo de Dios es bendecirte. Que tú hayas hecho malas cosas o interpretada mal la voluntad de Dios, eso es otra cosa. Pero Dios sí quiere bendecirte. Luego dice, ahora, y otra vez le vuelve a decir, hermanos, versículo 9, como que no bastó aquello que le había dicho. Mira, que te mando, que te esfuerces. ¿Y qué dice? Y ya se lo había dicho, ¿no? Pero ¿por qué lo tiene que decir? Tiene que quedar afirmado y que seas del valiente. ¿Pero qué dice? No temas, ni desmayes. ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Tú lo crees? ¿O será que por ratitos Dios no está contigo? ¿O será que solo cuando estás en iglesia Dios está contigo? ¿O será que, hermano, David decía algo, Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Le dice, si me voy a la montaña más alta, allí estás tú. Si me voy aquí a cualquier rincón de la tierra, estás ahí. Si me voy a las profundidades, ahí estás. Y si me voy al infierno, ahí estás tú también. Entonces, hermanos, Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida y nunca nos va a desamparar. Lo que pasa es que nosotros fallamos, dudamos de las promesas de Dios, dudamos de lo que Dios quiere darnos y le creemos muchas veces más al diablo que a Dios. Y ese es nuestro eterno problema. Creemos al materialismo, creemos a la ciencia, creemos a los hombres, creemos a las circunstancias, creemos a todo el conocimiento que podemos adquirir secular. Y de último, quizás le creemos a Dios. Acá entonces dice, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que dice que vaya. Aquí, hermanos, se van a dar cuenta lo que Dios ya aclara que le iba a dar de conquista aquí a Josué y al pueblo de Israel. Y Josué mandó, versículo 10, a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. Bueno, ¿y si Dios los iba a pasar? ¿Para que llevan comida? Eso, hermanos, son de las cosas que a veces es que hay que esforzarse en algo. Es que, hermanos, hay que, es que quisiéramos que Dios nos pasara. Entonces, quizás los judíos querían que los pasara en una garrucha, quizás, o en una carroza, o que le hiciera un puente así con hada madrina y que los trasladara. No, preparen comida, señores, esfuércense, preparen el bastimento, preparen aquí, preparen allá, y vamos a atravesar el Jordán. Estas promesas de Dios llevan acciones, llevan obediencia. Cuando nosotros creemos a Dios de corazón, tenemos que obedecer su palabra, tenemos que obedecer sus pensamientos, tenemos que obedecer aquello, y esto nos va a llevar a adquirir la tierra prometida al final. Vamos a prosperar en todas las cosas, vamos a crecer espiritualmente. Y aquí la conquista que Dios le propone, dice, para entrar y poseer la tierra, y aquí lo vuelve a decir, ¿por qué tiene que recalcar siempre Dios que es Él el que se las da? Que dice, la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Hermanos, Dios te ha dado todo, ya está, las escrituras ya están firmadas, ya Dios te dio, aquí están tus escrituras, solo que tienes que ir a conquistar allá. ¿Por qué? Es tuyo, y tú tienes que hacerlo. La salvación es tuya porque Cristo peleó la batalla y allá en aquella cruz está clavada el acta que nos condenaba, hermanos, hacia el infierno. Ahora, hermanos, solo tenemos el acta en la mano. Tenemos la justificación en la mano, tenemos la benevolencia de Dios para nuestra vida, tenemos que caminar a la salvación confiadamente. El pueblo de Israel toma decisiones y dice, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, que os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado, ¿qué dice? Esta tierra. Aquí hay mucho que explicar, pero no ese es el tema. Dice, vuestras mujeres y nuestros niños, y empieza a dar una serie de instrucciones, hermanos, y dice, pero oigan, y aquí va lo que Dios les iba a dar. Vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra de Moisés, que Moisés os ha dado a este lado de Jordán. Mas vosotros, ¿quiénes? Los valientes. Dice, y fuertes. Pasaréis armados. ¿Y por qué tenían que ir armados, hermano? Es que habían enemigos. Cristo ya venció, pero tú tienes que llevar toda la armadura del Señor. Tú tienes que llevar ese yelmo, ese escudo, esa espada, esas botas que lleva el soldado precisamente. Porque el hecho de que Dios te ha dado la vida eterna, tienes que llevar las armas espirituales. Acá entonces, los soldados, los hombres que iban a atravesar, los valientes, tenían que ir con las armas en la mano. Dice, Jehová os ha dado reposo y os ha dado la tierra. Entonces aquí adelante, armados delante de vuestros hermanos, ¿y qué dice? Y les ayudaréis. Aquí estamos, hermanos. Creo que Dios nos ha dado pastores, diáconos, siervos de Dios, que de alguna manera están con las armas en la mano, pero tienes que seguir esa ruta, con fe, ánimo y entusiasmo, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos, como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová les ha dado. Es interesante, porque aquí habla de que Dios les entregó, hermanos, una cantidad de tierra tremenda. Le sugeriría entonces que ustedes pudieran revisar todas las tierras que Dios les había prometido, y darse cuenta de que la idea de Dios es bendecirte. Darte. Esa es la idea de Dios. Si ustedes revisan meticulosamente, se dan cuenta que las bendiciones que Dios les iba a dar son peleadas. Hermanos, son peleadas. Y quizás en este tema puedo decir, a más obstáculos, a más resistencia, a más presencia del diablo, mayor bendición vas a tener. Y esto es lo maravilloso, hermanos. A mayor obstáculo, yo tengo que tener esa visión. Si el diablo está bloqueando algo, es porque tiene algo grande para mí. ¿Por qué? Porque el diablo se está dando cuenta que yo estoy peleando la buena batalla y que voy a la eternidad y que me le estoy escapando, y el diablo está molesto y por eso hace resistencia a mi vida. Aquí, hermanos, entonces tenemos que interpretar bien y no ser cobardes. Acá ustedes pueden seguir leyendo en todo lo que es precisamente la conquista de toda esta tierra que Dios le estaba dando. Aquí, hermanos, aquí en el versículo 10, habla precisamente del capítulo 3. En esto conoceréis que Dios viviente está en medio de vosotros y que echará de delante de vosotros, ¿a quién? Al cananeo, eran pueblos que estaban ahí. Al eteo, eran pueblos poderosos que estaban ahí. Al heveo, al fereceo, al jergeseo, al amorreo y al jebuseo. Es que Dios los iba a echar, pero tú tenías que pelear. Y eso es lo que parece, como quien dice, hay quienes dicen, es que Cristo ya venció, yo soy salvo por la gloria de Dios, y me voy a echar a una hamaca. Hermanos, hay que pelear la buena batalla de la fe, y eso es bien importante en nuestra vida espiritual. Acá, estaban las tierras que Dios le había entregado, pero, y cuando las plantas de los pies, versículo 13, de los sacerdotes se llevaran al arca de Jehová y toda la tierra, sientes las aguas de Jordán, y aquí viene la bendición. Los valientes avanzan al río del Jordán, pero el pueblo tenía que avanzar junto con los sacerdotes. Ahí va, el arca iba adelante como guía. Recuerden que ahí ya no había maná que caía del cielo, ahí ya la nube ya se había detenido, ahí eran otras las formas en que Dios iba a ayudar, pero paró el Jordán. Dice que iba como a 2,000 codos, que son como 1,000 metros, unos 950 metros, que son 2,000 codos, el arca por delante, y ahí van los valientes ahí. El arca significa Dios mismo, la presencia, y toda el poder que Dios tenía. Y detrás de aquellos hombres valientes iba el pueblo. Y cuando los valientes pasaron, hermanos, el Jordán detuvo su corriente, y el pueblo pasó, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Entonces las bendiciones, hermanos de Dios, son maravillosas, pero tienes que tomar acciones siempre. Tienes que darte cuenta que Dios tiene un trabajo para ti, una labor para ti. Tienes que hacer algo, no en tu salvación, no para tu salvación, sino que porque eres salvo, porque has creído a las promesas de Dios, tú vas a pelear la buena batalla de la fe. Y vas a pelear no dudando. Y ustedes ven más adelante, que no da tiempo en una, ahí sí que en una prédica poderlo hacer, en el capítulo 5, es algo interesante, porque Dios incluso hace que se vuelvan a circuncidar. Parece que había cierto paréntesis allá en el desierto, como que algunos ya no se circuncidaron. Hoy hay que hacer un nuevo pacto. Hermanos, nosotros hoy, como pueblo de Dios, estamos haciendo un nuevo pacto, una nueva circuncisión. No la circuncisión del prepucio, sino que la circuncisión del corazón. Esta segunda circuncisión, ustedes pueden leerlo ahí en el capítulo 5, es algo muy hermoso porque hace volver la experiencia de ese pacto que queremos hacer con nuestro Dios. Acá, hermanos, ustedes pueden ver, en todos estos capítulos que vienen, cuando viene, hermanos, y avanza el pueblo de Israel, conquista Jericó, y ustedes sigan avanzando ahí en la palabra del Señor, y derrota Ai, y derrota muchas ciudades que van avanzando, y incluso Josué hace un nuevo pacto con Dios, cosas maravillosas, y sucedieron tantas cosas, hermanos, que hasta el sol se detuvo un día, para la gloria de Dios. Estas cosas, hermanos, son tan especiales, incluso acá en la palabra, por ejemplo, en el capítulo 11 y versículo 16, ahí habla, hermanos, el resumen de las conquistas de Josué. Ahí puedes ver todo lo que Josué conquistó, pero Dios se lo había dado. Él solo iba dando pasos, solo iba avanzando. Entonces, tú no compras tu salvación con las obras, simplemente estás tomando posesión de lo que Dios ya te otorgó. La salvación ya fue otorgada por Jesucristo, ahora tienes que avanzar para poder tomar esa salvación. Esto es precioso. Y bueno, vemos los reyes que fueron derrotados y los territorios que había que conquistar adelante. Y, hermanos, esto es preciosísimo. Pero para eso se necesita una guerra. Por eso, hermanos, vamos allá a Mateo rapidito. En Mateo capítulo 11, hermanos, 11, versículo 12. Hermanos, aquí estamos ya en el Nuevo Testamento. Y oigan cómo dice acá. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué dice? Sufre violencia. ¿Y qué es esa violencia? Es esa disposición, esa radicalidad que nosotros tenemos para avanzar, esa capacidad de poder decir, yo aunque las circunstancias sean negativas, yo sigo adelante. Esa radicalidad en poder ver que quizás muchas cosas se desmoronan a la par tuya, pero tú sigues adelante, porque Cristo ya venció. Por eso dice, sufre violencia, y los violentos, ¿qué dice? la arrebatan. Hermanos, es esa violencia en la cual nosotros, no es esa violencia que usa el mundo, ¿verdad? No es de armas humanas ni nada por el estilo. Ya el pueblo de Israel ya peleó esas batallas como un ejemplo para nosotros. Ahora, esas mismas figuras espirituales que tuvo el pueblo de Israel, ahora nosotros las vivimos espiritualmente. Y eso, tenemos batallas grandes, hermanos. Batallas que quizás no le encontramos ni pie ni cabeza. Y hay extremos, hermanos, en los cuales la palabra hasta como que reclamara algo en nosotros. Vamos ahí al libro de Hebreos, capítulo 12. Y acá dice precisamente, aquí capítulo 12, versículo 3. Oigan, hermanos. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Como quien dice, pero si lo que estás sufriendo tú no es nada. ¿Por qué te pones negativo con un problemita que esté ahí, que no avanzás y que te decepcionaste? Que yo creo que el pastor no me quiere, creo que me lleva mal, yo creo que los diáconos no me quieren, yo creo que saber si soy salvo, saber si mis pecados realmente fueron perdonados, etcétera. Hermanos, mejor ponte a pensar en ese ánimo que tuvo Cristo, el cual no le importó entregar su propia vida. Por eso dice acá, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué dice? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Cristo sí. Combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos os he dicho. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que ama. Cuando nosotros logramos entender estas cosas, hermanos, tenemos que entender que el Evangelio de Jesucristo no es fácil, pero las Escrituras ya las tenemos en la mano. Ya están escritas ahí en el registro de la propiedad del cielo, ya está escrito tu nombre en el libro de la vida. Y entonces, aunque las circunstancias sean negativas, tú tienes que seguir para adelante en el nombre de Jesús. Vamos entonces a, ya en el momento de la gracia, hermanos, Dios quiere hermanos positivos. Dios no quiere gente negativa. Dios quiere hombres de fe. No quiere gente de doblado ánimo. Aquella gente que de pronto está arriba y de pronto está abajo. ¿Y qué tal está, hermano? Aquí, hermano, mazo. ¿Cómo así, mazo? Más o menos. Pero, hermano, ¿y qué está pasando? Es que aquí voy como la mojarra, dice, va. Así, como que de medio lado, nadando, que ratitos acá, ratitos allá, y qué tal, hermano, cómo está. Aquí como el dólar, hermano, a veces arriba y a veces abajo. Hermanos, en Cristo nosotros tenemos que seguir adelante. No nos queda alternativa, tenemos que seguir adelante. Él va peleando nuestras batallas. Aquí, hermanos, en el pasaje que estábamos leyendo precisamente, de 2 de Timoteo, capítulo 2, habíamos leído que hay que trabajar. Para gozar del fruto, tenemos que trabajar. Y estando dentro de la gracia, que es el regalo de la salvación que Dios nos da, Pablo le dice a Timoteo de esta manera en el versículo 1. Tú pues, hijo mío, ¿qué dice? Esfuérzate también. Se lo dijo a Josué. Ahora se lo dice a Pablo, se lo dice a Timoteo. Yo te lo digo a ti. Esfuérzate, dice, en la gracia. En la gracia, no por la gracia, sino que en la gracia. Si dijera aquí por la gracia, entonces sería por obras. Pero aquí no ganas la salvación por obras. En la gracia quiere decir, yo recibí la salvación y por eso yo tengo que esforzarme. ¿Qué dice? En Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos, que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta es una cadena de acontecimientos. Hermanos, si nosotros como pastores un día, es que a veces da tristeza, hermano. Yo recuerdo hace muchos años, oí a un predicador que, hermano, se paraba así, hermano, aquí estoy sacrificado, el pastor, este pastorado está difícil, y mire, hermanos, y aquí en pobrezas, y ponía su zapato, hermano, y así lo ponía, mire el hoyo que tengo en mi zapato, hermano. Y fíjese que, hermano, que viera qué difícil la vida. Si viera usted mis calcetines, hermano, tienen agujeros, hermano. Dios mío, hermano, qué triste, hermano. Entonces tú tienes un Dios que no tiene nada, un Dios que no bendice. Mi Dios me da todo lo que necesito y más de lo que necesito, porque Él quiere bendecirme. Pero esas quejas, hermanos, son las que uno no debe tener. Por eso esta es una cadena de eventos. Yo voy con ganas de bendecirte y tú vas con promoviendo esta bendición, este ánimo, a otro y a otro y a otro. Y el reino de los cielos se está edificando y vamos conquistando aquellas tierras, aquellas tierras que Dios le fue dando al pueblo de Israel, y Dios te está dando aquí también el día de hoy. Tú pues, ¿cómo le dice? Sufre penalidades. Ahí estamos, es que son de cajón, hermano. Como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y luego, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera, como quien dice, mira, toma en cuenta lo que te estoy diciendo, lo que digo, pero ahí sí que solo Dios te dé entendimiento. Yo no puedo cambiar tu manera de pensar, y el Señor te dé entendimiento. Hermanos, la verdad es que me siento muy contento esta noche, porque, hermanos, a mayor oposición del diablo, mayor bendición. Hermanos, hoy tuve un día, yo creo que eso motiva esta enseñanza para mí. Tuve un día, hermanos, ¡ay, complicadísimo! Y bien, hermanos, y resulta, bueno, para los hermanos que nos están esperando ahí en el norte, resulta que boletos ya comprados, programa ya hecho, todo preparadísimo. Estamos muy contentos, muy animados, hermanos, y bueno, miro yo mi visa, excelente, está bien, pero como tengo dos pasaportes, el pasaporte que tiene la visa y el pasaporte que es el que da Guatemala, pues en el pasaporte de la visa, pues dice que mi visa se vence en el 2025, hermano, 2026. Bueno, digo, ahí estamos bien, vamos adelante. Ayer que nos tocaba ir a hacer ese hisopado que le quieren hacer a uno ahí para poder entrar ayer a hacer viaje, hermano, me dice Junior, mira, papá, me dice, tu pasaporte está vencido. ¿Qué? Le digo yo, creo que no vas a poder viajar, me dice. Dios mío, le dije yo, pero si yo sí quiero ir, le digo yo. Sí, pero mira, está vencido. Bueno, ¿y qué se puede hacer? Pues nada, hay que pedir cita ahora, aquí en Guatemala hay que pedir cita. Entonces, vimos ahí cómo se podía ver para buscar una cita. ¿Y sabe qué apareció en la pantalla, hermano? ¿Ah? Su cita, señor Arévalo, va a ser para el día 22 de enero del 2022. Dios mío. Ay, era como para ponerse, Señor, qué triste esto, qué catástrofe, qué horrible, pero, hermano, no, dije, aquí tiene que haber algo. Señor, yo quiero ir, yo quiero estar con los hermanos y hermanos, total que empecé a hacer algunas llamadas. Es como cuando aquellos estaban preparando la comida para pasar el Jordán, hermano, para dar la comida y aquello, porque hay que hacer algo. Pues empecé a hacer una llamada, no será que será posible hacer esto, hacer lo otro. Bueno, más de tantas consultas que por ahí, fue saliendo una idea por aquí, otra idea por acá, otra idea por allá. Hermanos, y la idea, entre tanta idea, que yo sé que es Dios el que la puso, hermano. Llego allá y había que ir a decir, bueno, señores, aquí estoy, ayúdenme, por favor, porque necesito el pasaporte. Ni siquiera hay cartillas, hermano, el librito ese del pasaporte. Se están terminando aquí en Guatemala y por eso tienen diezmados los pasaportes. Y a mí me tocaba hasta enero. Bueno, hermano, no, hay algo que hacer. Total que un asesor por aquí, otro por allá, un contacto por aquí, otro por allá. Total que armé todo el paquete. Bueno, voy a llevar mi boleto de ida, voy a llevar mi pasaporte vencido, me dijeron que tenía que ir como a las 4 de la mañana, voy a hacer fila ahí, hermano, y me dijeron, hay que estarse, mire, prepárese para estar 5 o 6 horas, a ver si lo atiende. De manera como para decir, no, hombre. Dentro de mi corazón, me dice, le digo, doctora, pues, es que ya me dijo, de plano que no vamos a poder viajar. Bueno, le dije, yo quiero ir, y si es la voluntad de Dios, yo voy a ir. Pero, si no, pues, váyanse ustedes, le digo yo, porque quizás esa pueda ser la voluntad de Dios. Pero yo voy a pelear hasta el último momento. Hermanos, con ese sentimiento, pues, un hermano me dice, mire, yo voy a ayudarle, hermano, y le voy a hacer turno ahí a la hora que sea. Yo voy a madrugar ahí para ir, porque yo terminé de trabajar, hermanos. Increíble. A las 3 de la mañana de hoy estábamos terminando un trabajo, una situación bien difícil, un caso bien complicado. Y a las 4 o 5 de la mañana tenía que estar ahí para ver cómo, hermanos, total que alguien me hizo un favor de empezar mi turno y pues yo en eso llegué. Cuando voy llegando, hermano, no estoy mintiendo, estamos hablando de 2.5 cuadras. La cuadra tiene 100 metros. Estamos hablando de 250 metros de gente, que era un chorizo de gente, de la cosa más decepcionante que podía haber. Ya, pues, la persona que me, el hermano que me había ayudado ahí a hacer un poco de fila, ya había alcanzado como a 2 cuadras, 1.5 cuadras. Hermano, yo pensé que ya ibas adelante, le digo yo, cuando llegué yo como a las 7:30, 7 de la mañana, yo pensé que ya iba llegando, aquí está, y que la cosa, bueno, hermano, dije yo, bueno, hay que hacer fila a ver si de repente paso suerte y vamos a ver qué pasa, pero aquí estoy, dispuesto. Y ahí estaba, hermano, esperando la voluntad, rogándole a Dios, suplicándole a Dios, Señor, tú sabes que yo quiero ir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En eso, fíjense, hermanos, que nos enteramos que por ahí estaban permitiendo que los de la tercera edad pudieran tener algún trato preferencial, y entonces la gran solución, hay que hacerse el viejito, hermano. Y llego, hermanos, y mire, yo soy de la tercera edad, les digo yo, solo faltó un bastón, ¿verdad, hermanos? Es que es algo tan precioso. Yo recuerdo la historia cuando David hasta se hizo el tonto una vez, hermanos, para poder alcanzar algún propósito. Y mire, hermanos, llegué allá y al fin, usted es de la tercera edad, pero mire, fíjese que ya vio su cita, me dijo. Le vamos a dar prioridad, pero el día 22 de enero. Y, Dios mío, dije, pero mire, y mire, pidiéndole a Dios, rogándole a Dios. Y yo, mire, y así, en humildad, y Señor, mire, écheme la mano, ayúdeme, qué sé yo. Es que, pues, qué sé, así, mira, así como David. Yo creo que solo faltó esa actitud de David ahí. Y me dice el encargado, ahí el oficial, se me queda viendo. No sé qué me dio este pobre viejito de haber dicho. Quédase ahí por un ladito, pues. Ahí vamos a ver qué hacemos por usted. Mano, me fui y me puso adelante, ¿verdad? El primero que iba a pasar, en la primera fila. Dios mío. ¿Qué tal si yo no hubiera estado allá a las 7 de la mañana? ¿Qué tal si no hubiera aprovechado la oportunidad del hermano que me ayudó? ¿Qué tal si yo me decepciono y me desarmo y hago esto un fracaso? Quizás Dios no quiere. Pero hermanos, si Dios no quiere, de todos modos, no voy. Pero yo tengo que ir adelante en fe, creyendo que Dios me va a dar la victoria en cualquier circunstancia. Hermanos, cuando llego allá al lugar donde ya iban a entregar, ahí me hicieron, como ya tenía mi boleto y todo, vamos a hacer una excepción con ustedes, me dijeron. Bueno, pues gracias a Dios, entré feliz ya al lugar donde íbamos a tener la experiencia esta. Hermanos, cuando entro ahí, hermanos, el chip marca de que mi DPI está vencido, hermano. Dios mío. Lo que pasa es que como los de la tercera edad ya no renuevan acá pues su DPI acá. Entonces yo dije, está vigente. No, me dice, a usted le faltan todavía como 6 meses, me dijo. Dios mío. Así que tiene que sacar su DPI, tiene que ir al RENAP, tiene que ir aquí, tiene que ir allá, tiene que ir a pagar al banco. Habían colas, hermanos, como no hubo trabajo ni antier ni ayer. Hermanos, eran colas en los bancos de 100, 200 gentes. Dios movió ángeles. Dios movió cosas especiales, hermanos. Y de repente ya tenía mi autorización de DPI. De repente, cuando sentí, para la gloria de Dios, hermanos, mi pasaporte en la mano, bendito sea Dios. Hermanos, es que esto es lo que lo motiva a uno. Saber que hay lucha, pero saber que Dios nos va a dar la victoria. Saber que hay penalidades, saber que quizás hay alguien, es que hay alguien que no quiere la bendición para ti, pero Dios sí quiere la bendición para ti. ¿Solo qué? Hay que pelear la batalla. Acá, hermanos, bueno, dije, yo voy, solo me saco, me tomo mi hisopado, y total que, trámite completo. No sé si el avión va a arrancar o no. Si no, hermanos, vamos a tener que darle cigüeña a la hélice del avión, pero si Dios lo permite, y es la voluntad de Dios, vamos a conquistar la tierra que Dios nos ha dado. Amados hermanos, yo creo que debemos de motivar a los hermanos a que no sean así aguados en su fe, que puedan transmitir ese ánimo y esfuércese en la gracia que es Cristo, en Cristo Jesús. Esforcémonos en esa gloria que Cristo nos ha dado en la gracia, no para alcanzar la gracia. Y sobre todo, bueno, si quieres gozar del fruto de algo, trabaja, esfuérzate, y que Dios te dé sabiduría, que Dios te dé las fuerzas, y tú sigue adelante hasta la eternidad con Jesucristo. ¿Sabe una cosa? Estoy feliz. Todavía no me he ido, pero por fe, si Dios lo permite, el día viernes vamos allá al norte. Oren por nosotros, hermanos, porque es necesario que el pueblo ore por nosotros para que podamos avanzar también. La oración del justo puede mucho. Que la paz de Dios quede con cada uno de nosotros, hacia adelante, con ánimo, hasta la eternidad. Pelea la buena batalla. Amén y amén.